Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 14 de septiembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto, Toño? ¿Cómo están? Buenas tardes, siempre un gusto. Y bueno, puestos aquí para comentar al detalle. Que mira que hay mucho para comentar.
Seguro, Rafa, gusto en saludarte. El Toluca venció al equipo del Pachuca, se pone a 3 puntos del América, se van a enfrentar, por cierto, el fin de semana. Estaremos platicando acerca de esa victoria roja, un buen torneo del equipo del Toluca, de Hernán Cristante. Toño Valle, gusto en saludarte.
Alberto, gusto saludarte, obviamente también a Rafa. Arrancó la fase de grupos de la Champions y está aquí. El United venía con envión anímico, pero altísimo, muy muy importante tras lo ocurrido el fin de semana. Y bueno, pues han perdido contra Young Boys, ¿no? Contra el conjunto suizo, sobre la recta final del partido. Es cierto, una tarjeta roja para Wan-Bissaka al 35, pero le van a llover críticas al Solskjaer, ¿no? Solskjaer, que no deja de ser ese eslabón débil en un equipo que muchos piensan con la llegada de Ronaldo podría meterse a la plática de pelear por varios títulos.
Perdió efectivamente el Manchester United del Barcelona. Toño está jugando contra el Bayern Múnich, sí, también en esta jornada de la Champions.
Sí, está perdiendo, Beto, 1-0. Primer tiempo mejor para el conjunto bávaro, ¿no? Que se adelantó por conducta de Müller. Pero sí, tras 45 minutos me atrevo hasta a decir que le sale barato al Barcelona.
Sí, bastante, bastante mejor, Toñito.
Sí, sí, Rafa.
Hubo... incluso para comentar, hubo algunas jugadas, la verdad es que es increíble, parecía cascarita.
Sí, sí, sí.
Se podían haber llevado, yo creo que de acuerdo a lo que fue el partido, 2 o 3 goles más.
Sí, sí, no, de acuerdo, le sale pero muy barato, Rafa. Muy, muy barato, sí. Ya apareció Ter Stegen, ¿no? También, por ahí alguna jugada que pudo haber sido señalada como penalti sobre Sané, o sea, pero de acuerdo contigo, o sea, sí creo que si al Barça, por cómo fue el rumbo del juego, le dicen que iba a terminar así el primer tiempo, pero hasta lo firman, lo cual me resulta realmente lamentable y preocupante.
Ahora, sí, no, totalmente. No quiero decir que esto engrandezca, porque no lo necesita la figura de Messi, pero qué falta les hace.
Sí, sí, totalmente.
No, bueno, es otro equipo. Nada
que... es otro equipo, claro. Es que suele decirse en los deportes y en la vida que no hay insustituibles, pero realmente Messi, por la capacidad que tiene, por lo superdotado que es, sí es realmente un jugador
y Beto,
insustituible.
Sí. Perdón, pero y podemos poner a Ronaldo en una plática similar, digo, más allá de que hoy pierde, claro, contra Young Boys el United hace 3 semanas no era un equipo contendiente a ganar la Premier, ¿no? Y a ver, otra vez, quiero quitar de la conversación lo que pasó hace cuestión de algunos minutos, pero el domingo uno veía a Old Trafford a reventar y después de ganarle al Newcastle la ilusión generada, o sea, la pieza como tal de Cristiano Ronaldo los potenció, ya no te digo si van a ser campeones, pero cuando menos entrar en la conversación, ¿no? Y sí son pocos jugadores, ya no digamos en el mundo, en la historia del fútbol, que pueden darte ese brinco tan notorio de calidad.
Sí, totalmente de acuerdo. Y ya estaremos escuchándote, Toño, también acerca de la victoria de los Raiders sobre los, sí, Ravens. Estaremos con el Tapa Nava también en contacto el día de hoy para hablar del fútbol americano, del partido también del equipo de Santos Laguna frente al Seattle Sounders. Ya son las semifinales de la Leagues Cup. El León va a jugar contra Pumas en un duelo de fieras el día de mañana. Y comentaremos la declaración de Pezzolano con respecto al pobre rendimiento del equipo del Pachuca, que no tiene público y que pierde frente al equipo choricero, que está acercándose a la cima del campeonato mexicano de fútbol de la primera división.
Está
vamos
para
a ir.
Comentarse,
¿no? Sí, Rafa.
No, digo, sí está para comentarte, lo del Pachuca.
Sí, hombre.
Ayer.
Sí, y Cristante que hizo cambios en la alineación, y aún así el Toluca respondió en este partido. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Nos está costando muchísimo, muchísimo el jugar sin gente, la verdad, es otro deporte acá en nuestra cancha, nos cuesta impresionante. No es una excusa, es una realidad, lo dicen los números, y te duele mucho porque afecta. Somos uno de, no sé, el único equipo, uno o 12 de 18 equipos, creo que somos nosotros y Puma lo que no recibimos gente. Es una diferencia abismal, es impresionante y nos cuesta. Si miran el número de Pachuca, es una realidad y nos cuesta mucho, pero bueno, tenemos que seguir enfrentando esa situación y después nada. Lo futbolístico hoy nos quedó un debe grande, no fue buen partido.
Es el técnico pezolano del equipo del Pachuca. ¿Qué tan válido es decir, Rafa, que un equipo cambia sin público, como lo ha mencionado el técnico del equipo hidalguense?
No, digo, por supuesto que afecta, pero afecta a los dos equipos, porque aún jugando de visitante, sabes que muchas veces, dependiendo del temperamento y el carácter del jugador, la postura como visitante, pues la verdad provoca que se ponga todo dentro de la cancha. Hay un ejemplo en el fútbol mexicano durante varias temporadas, y estarán de acuerdo Beto y Toño, Pumas era un equipo de visitante complicadísimo. Pumas jugaba mejor de visitante que de local, porque de local se le encerraban los equipos, el horario, lo que quiera, se le complicaban más las cosas, y de visitante ofrecía pues partidos muy atractivos, siempre con un sello muy característico de garra, de temperamento. Ayer Pachuca, digo, yo respeto a Pezolano y la verdad que ha demostrado que es un técnico capaz, ayer se equivoca, el equipo para el segundo tiempo lo descompone. El Pachuca fue mucho mejor que Toluca en el primer tiempo y le empataron circunstancialmente con una doble equivocación defensiva, una de ellas del Burrito, que suele ser un jugador muy muy efectivo en la recuperación y en el regate fuerte por la pelota, y le queda, bueno al español de Toluca, que la mete estupendamente bien, un disparo muy interesante. Pero si te pones a ver, digo, realmente Gustari no fue inquietado en todo el partido, y en el segundo tiempo el zurdazo del hombre que había estado en lugar del lateral izquierdo, que se había lastimado, ¿cómo se llama?
Sí, Rigonato, Rafa.
Rigonato. Un zurdazo impresionante, pero lo que fue el primer tiempo, que en la parte final medio emparejó un poquito el Toluca, después en el segundo tiempo se descompone, sale Chávez, hace un ajuste ahí, a Jairo lo pone como contención, no sé, una serie de movimientos que, bueno, lógicamente sabrá por qué lo hace, y seguramente también lo habrá probado en alguna práctica o algo, o ya lo tenía más o menos contemplado, pero no le resultaron, porque cambió el partido radicalmente.
Exacto.
Que tampoco, sí, de lo que no estoy... gran dominio de Toluca, pero bueno, Toluca hizo lo justo, y la verdad, claro, es que apretó, marcó bien atrás, fueron efectivos, eficientes, y ahí convirtieron en un par de disparos que fueron, pues la verdad, muy complicadísimos para Ustari, que yo creo que sí no tenía nada que hacer. Pero sí, Pachuca pintaba el partido en el primer tiempo como para que Pachuca consiguiera un resultado no muy cómodo, pero sí cómodo, ¿no?
Sí, fíjate cómo se descompone el Pachuca, y al contrario el Toluca no se descompone a pesar de los cambios que hace en la formación titular el técnico Cristante. Lo que no sé, Toño, es qué tan determinante puede llegar a ser la ausencia de público como para que se descomponga tanto el equipo en la segunda parte. No sé qué tan sólido es el argumento de Pezolano, pero en el caso de Toluca...
Sí. No, adelante, Beto, adelante.
No, que en el caso de Toluca, pues realmente está haciendo un torneo en términos generales bueno, tiene un buen plantel el equipo de Toluca, a pesar de aquella derrota en la capital frente a la Máquina, donde sí se vio, sí, francamente descompuesto el equipo de Cristante, pero en general Toluca está haciendo un buen torneo y se está acercando, Toño, al América en la punta del campeonato mexicano.
Sí, dos equipos que, a ver, después nos vamos a la parte de a la vista si terminan llenando, ¿no? Y eso es una cuestión completamente distinta, y seguramente a Solari le importará un reverendo pepino, y a Cristante más o menos lo mismo, ¿no? Si le gusta a la gente cómo están jugando sus equipos o no en estos momentos, pero ya es algo distinto, ¿no? Pero sí han sido equipos pues sumamente sólidos, como además creo, francamente, Beto y también Rafa, así han sido los equipos de Cristante, ¿no? O sea, les ha faltado por momentos dar ese paso para conseguir ese título tan ansiado, pero Hernán en general ha hecho un trabajo bastante bueno, ¿no? Sus equipos son equilibrados, a veces me parece que le faltaba un poco de pegada, pero también creo que tenía que ver con la condición de los futbolistas que tenía a su disposición, pero creo que te habla muy poco del trabajo que hace Hernán Cristante, y si vemos lo que ha hecho Cristante en general en su etapa como técnico, creo que bastante regular, ¿eh? O sea, hablar de un equipo de Cristante es hablar más de un equipo que está constantemente peleando por meterse a la liguilla que un equipo que está peleando parte baja de la tabla, y no me parece no me parece cosa menor.
Y ¿sabes qué, Toño? También, Rafa, ha corregido en términos disciplinarios. ¿Se acuerdan cómo lo expulsaban seguido a Hernán? Y la verdad creo que en ese sentido también ha madurado, se ha consolidado, se ha enfriado en ese sentido, ha sido más inteligente, más cerebral, y creo que eso también permea, Rafa, hacia el grupo de jugadores que tiene el equipo choricero.
Sí, lo que pasa es que el paso que no cuesta, no es tan fácil darlo, de jugador a técnico, y sobre todo si eres un jugador de mucho temperamento, porque Cristante siempre fue un portero sobrio, efectivo, muy buen portero, pero sí con temperamento, con temperamento
y con personalidad,
pues que le tocó vivir, que eran complejas, etcétera, y cuando apareció como técnico, coincido totalmente con Toño, ha hecho cosas muy interesantes en Toluca, ha hecho muy buen trabajo, se ha quedado a la orilla, pero siempre ha sido un equipo competitivo. Si acaso en la temporada que se dio el cese, que ahí sí el equipo, creo que también provocado un poco por la directiva, porque la configuración del equipo me parece que no fue la idónea, ahí tuvo dificultades, pero de ahí fuera bien, y naturalmente que es un técnico que analiza bien las condiciones de sus jugadores, hay jugadores que los ha cambiado de posición, ha hecho cosas interesantes en Toluca y está cumpliendo, pues la verdad es una muy buena campaña, está a 3 puntos del América, reciben al América en la Bombonera, nuevamente para América es un partido de pelea de líderes, o sea, porque lo acaba de tener contra el León y ahora lo va a tener en Toluca, pero también coincido totalmente con el comentario, bueno, yo lo he hecho en este mismo espacio, igual que en espacios de Fútbol Picante, etcétera, o en Sport Center, que el América podrá no gustar, pero es el equipo más regular que hay en el torneo. Es un
sí, ¿qué pero le ponemos, Rafa?
Es un equipo que trabaja muy bien. Sí, perdón.
Sí, no, que es una realidad. El América podrá no convencer en la parte estética, futbolística, digamos, pero está resultando efectivo. Y con respecto a lo que dice Rafa, vamos a escuchar a Hernán Cristante sobre este análisis del contrincante, como ayer lo preparó bien el partido Cristante frente al equipo del Pachuca.
Sí, contento por la situación, las circunstancias. Fue una semana un poco atípica por algunas cuestiones y lo que más me da gusto es encontrar esa predisposición en los jugadores. Hoy el equipo lo hizo, como dijo Mauricio recién, de manera inteligente. No puedo decir que el partido salió como lo habíamos planeado, porque sería muy soberbio. Pero se había hablado de las circunstancias que nos podía presentar Pachuca, cómo resolverlas. Se había trabajado en ello. Pero más que nada en la identidad del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos un par de bajas importantes. Hoy 3 jugadores que no habían estado en la alineación inicial y lo hicieron muy bien. Creo que los cambios también funcionaron. Entonces, me quedo con esa parte, ¿no? De tener un equipo combativo que las circunstancias adversas las pudo manejar, sin entrar tanto en el juego, ¿no? Porque ellos tuvieron sus momentos y nosotros los nuestros. Entonces, creo que hoy salimos victoriosos de una cancha muy complicada, con un rival muy complicado que está tiene años ya trabajando juntos, el técnico tiene una gran capacidad. Entonces, contento, la verdad contento de cara a lo que viene. Tampoco nos podemos sentar en lo que hicimos hasta ahora. Al contrario, esto tiene que ser un empuje. El otro día hablaba que es muy lindo tener este tipo de presión, de estar arriba y tratar de mantenerse. Es mucho mejor que tener la presión de estar abajo y tener que cambiar el rumbo.
Y además, este Toluca cuenta con un jugador que para mí es importantísimo de aquí a lo que resta del torneo, como es Sambuesa, un equipo de Toluca que tiene una bujía, un desequilibrante, un virtuoso, un excelente pasador, un excelente cobrador incluso de tiros libres. Es un orquestador por los dos lados, con una gran disposición a pesar de la veteranía que tiene Sambuesa, y creo que será una pieza importantísima para Toluca en lo que resta del torneo. Por otra parte, y ya que hablamos del Toluca, ya se hizo oficial el intercambio con el Atlas de Guadalajara, Pablo González por Chalá. Por otra parte, Nico López, Leo Fernández y Carlos González ya comenzaron la rehabilitación con el equipo de los Tigres, y el tribunal excluye ya de forma oficial a Billy Álvarez y reconoce esta instancia del tribunal a la actual directiva del Cruz Azul, Toño, como manejadora de los destinos actuales de la máquina cementera.
Sí, cierto, tranquilidad, no me imagino, fue todo lo que veíamos que iba a pasar, pero siempre importante que no haya pues algún cambio en la cuestión directiva para garantizar la tranquilidad en la cancha. Por cierto, ya cayó el segundo del Bayern, Lewandowski, el 2-0, y me parece que ya empieza a reflejarse el partido un poco más a lo que platicábamos con Rafa hace rato.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Puente, Valle y Murrieta. Y vamos a platicar un poco acerca del partido de Santos Laguna. Va a enfrentar a Seattle Sounders, ya son las semifinales de la League's Cup. Y va a jugar Pumas el día de mañana contra el equipo de León. Después de ese partido espeso, soporífero, frente al equipo del Guadalajara, donde Pumas y Guadalajara quedaron a deber, pero más el Guadalajara, por la sencilla razón de que tiene un mejor plantel que los Pumas de la universidad, de los cuales tiene información León Lecanda. León, gusto en saludarte.
Beto, un fuerte abrazo para Doño, Rafa, y sí, o sea, el equipo universitario ha tenido un buen 2021, creo que está a la vista de todos. Hace unos minutos platicábamos con el entrenador Andrés Lilini en la conferencia de prensa previa a este partido frente a León, y él reconoce que su equipo tiene mucha ansiedad en el frente ofensivo, no está convirtiendo los goles, está quizá teniendo una mejor generación de juego tras aquella derrota desastrosa 3-0 ante Necaxa, pero las anotaciones no están cayendo, y en esa medida el propio Lilini y después Sebastián Saucedo admiten que hay nerviosismo, que hay ansiedad, que el equipo no está pudiendo concretar las opciones de gol, y eso tendrá que ser un tema a resolver de inmediato si Pumas quiere aspirar a otra posición. Primero en esta League's Cup, es un torneo internacional para la institución, ese valor le dan, primero superar a León y después estar en una posible final, y desde luego salir del prácticamente sótano general en la Liga MX, son el lugar 17 en la tabla, Beto, y bueno, por supuesto, es importante que para la visita del sábado en Mazatlán, Lilini recupera a Juan Ignacio Dineno, Alan Mozo y Ángel García, mientras prácticamente todo el plantel está ya a disposición del técnico argentino.
Sí, yo creo que la llegada de Mejía Barón, como ya lo comentábamos la semana pasada aquí con Rafa, es una buena noticia, lo celebrábamos, pero realmente el plantel del equipo universitario deja mucho que desear, es un plantel corto, y en este sentido creo que Pumas seguirá batallando. Vamos a escuchar justamente a Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la universidad.
No, por supuesto que no salva, ni es nada comparable. Nosotros tenemos un objetivo en la Liga MX que debemos cumplir, que es entrar a la liguilla. Esto es una cosa totalmente aparte, que nos daría prestigio, que nos daría sumar a la institución una trascendencia, que le daría a la institución poder jugar una final de un torneo internacional, donde, vuelvo a repetir lo mismo que decía tu colega, fuimos elegidos los 8 mejores de la MLS y el fútbol mexicano. Muchísimos equipos quisieron estar en este lugar y estamos nosotros, y no podemos dejar pasar la oportunidad. Y para el grupo, este torneo internacional sería, aparte de sumar en sus cuestiones individuales una nueva final, seguir sumando cosas en cuanto a la experiencia y al recorrido que tienen. Pero no tiene nada que ver y es comparable con lo que hacemos en la Liga MX. La Liga MX es para nosotros lo fundamental y el objetivo es entrar a la liguilla. No salva una cosa, no salva la otra de ninguna de las dos partes.
Un equipo que hace no mucho tiempo estaba en la gran final del fútbol mexicano y ahora está tratando de arañar un lugar en la liguilla. Así ha cambiado el equipo del Puma en estos últimos meses de la mano de Andrés Lilini. Pero hace bien León en no mezclar un torneo con el otro y vamos a ver por lo pronto qué resultado alcanza Pumas frente a un equipo de León que tiene excelentes jugadores, desde luego, y que tiene un plantel mejor que el equipo universitario.
Totalmente, y al que el propio Lilini describía en esta rueda de prensa como uno de los tres o cuatro mejores equipos en toda la Liga MX, con un trabajo que dejó Ignacio Ambriz del legado de Nacho, no solo el título, ¿no?, que justamente le gana Pumas en el Guardianes 2020, sino igualmente el desarrollo de muchos de los jugadores o el recuperar a otros futbolistas como Luis El Chapo Montes, y ahora el trabajo de un entrenador con mucha jerarquía como Ariel Holland. Y en ese sentido, Beto, bueno, justo Pumas está a 3 puntos del último lugar del repechaje. En este momento, claro, falta la mitad del torneo, pero es Mazatlán. Entonces es un partido fundamental la visita a este equipo, porque si Pumas gana, se va a los mismos 9 puntos que tiene Mazatlán. Pero en cambio, si el equipo de nueva creación en la Liga MX vence a Pumas, se le va 6 puntos arriba, ¿no? Que son rivales directos de estos equipos que estarán peleando seguramente entre las posiciones 9 y 12 para intentar meterse al repechaje. Pumas, ojo el dato, Beto, 14 goles a favor en 26 partidos de Liga MX en lo que va de este año.
Sí, hombre, el equipo de Pumas con poca productividad, dependiendo de Dineno, que seguramente, como ya nos comentas, volverá para el siguiente partido. Y decía Lilini que una buena labor en este torneo no limpia el desempeño regular de Pumas en el torneo de Liga del fútbol mexicano. Vamos a escuchar al técnico Holland del equipo de León de cara al partido del día de mañana.
Bueno, muchas cosas. Son partidos muy importantes, son partidos que hay que jugarlos y que hay que disfrutarlos, pero que hay que tratar de conseguir lo que estamos buscando, que es llegar a la final de esta copa y hacer lo mejor de nosotros para tratar de llevar.
Salir a ganar, como siempre lo hacemos en cada cancha, ¿no? Como te dije, no va a ser nada fácil, tomando las precauciones que deben tomar en una semifinal, que juega muchas cosas. Entonces, así lo estamos mirando nosotros, desde ese punto de vista, bueno, esperamos hacer, como te dije ahorita, un excelente partido y poder formar la idea que venimos haciendo cada partido para matar.
También las palabras de Tecillo, el equipo de León que buscará ganar este partido el día de mañana frente al conjunto de los Pumas de la UNAM. Y escuchábamos también al técnico Holland, que viene a tratar de hacer huesos viejos en el fútbol mexicano con el equipo Esmeralda. León, ¿quieres decir algo más?
Solo tenemos un poco de información de Cruz Azul. También se juega un partido fundamental, o una semana crítica. Es la peor racha bajo el mando de Juan Reynoso. Son 4 partidos en fila sin victoria, 3 empates y la derrota del viernes pasado con FC Juárez. Recibe a Querétaro el domingo próximo en Liga MX en busca de romper esta racha negativa. Es octavo general, pero 10 puntos atrás de América, que ha tenido un gran torneo en 8 jornadas. Y antes de esta recepción a los Gallos Blancos en el Azteca, tendrá también que recibir a Monterrey el jueves en la Liga de Campeones de la CONCACAF, también en la instancia de semifinales. Hay que recordarle a la gente, el League Cup es un solo partido, 90 minutos, o bien la definición en penales. Y en el caso de la Liga de Campeones de CONCACAF, ida y vuelta, Cruz Azul perdió ante Rayados 1-0 en la ida. Y bueno, es otro de los objetivos que se trazó el equipo campeón de la Liga MX, estar al menos en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Tiene que remontar el resultado, el marcador global ante un equipo muy talentoso, ¿no?, con muchos jugadores, que quizá por ahí tampoco está convenciendo a su afición como Rayados de Monterrey.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. Un equipo del Guadalajara, Rafa, muy poco arrojado, poco arriesgado, defensivo, conservador, de visita en la cancha de los Pumas, con unos cambios tratando de más conservar el empate que buscar la victoria por parte de Víctor Manuel Bucetich. Pero por lo que toca Pumas,
pues sí, una situación que se antoja complicada para Pumas que pueda calificar en este torneo y por lo pronto mañana frente a un rival poderoso como es el equipo de León.
Sí, apegados un poco a la realidad, viendo las cosas con objetividad, consciente de que en el fútbol mexicano siempre se distingue la irregularidad que tienen la gran mayoría de los equipos y que esa regularidad que sí ha logrado, la verdad, mantenerla, y el equipo que más apegado está a lo que pretende el técnico es el América, y por eso es el líder, y es el líder con toda justicia. Pero en el caso de Pumas frente al León, tendría que pasar algo raro. Raro quiero decir que el León baje considerablemente su nivel, o que de repente salga en un día de inspiración Pumas, pero veo muy difícil que Pumas le pueda ganar al León. Creo que en condiciones normales, jugando, si se enfrentaran esos dos planteles indistintamente el terreno de juego en un lado o en otro, el porcentaje sería de un 70% a favor de León.
Sí, claro.
De acuerdo a lo que yo le veo como potencial a ambos.
Que de pronto a veces pasa, Rafa, digo, en el fútbol y sobre todo en el fútbol mexicano, pero muy de acuerdo, ¿no? Tan de acuerdo como el pronóstico que dábamos todos de un Chivas Pumas con pocas emociones, con poca gente arriesgándose, ¿no? Con yendo poco hacia adelante, también terminó por dar, o sea, más allá de las sorpresas, pero al final pueden darse y tampoco es culpa nuestra si después ocurre una sorpresa, ¿no? Nosotros hablamos con base a lo que vemos, al contexto, okay, a la plantilla, y con base a eso, totalmente de acuerdo en lo que tú dices, Rafa.
Sí, digo, no le veo, la verdad, muchas posibilidades. Pumas, a lo mejor, si recordamos su última participación dentro de este torneo internacional, estuvo por encima de la expectativa, pero fue la figura del portero González que a la postre en penales le permitió mantenerse con vida. Y situación totalmente diferente al León, que de visitante le hizo 6 goles, ¿no? Al equipo que enfrentó. El potencial que tiene León está, pero muy, muy por encima del potencial que tiene Pumas.
Sí, totalmente.
Y si nos remitimos a lo que fue el partido en Ciudad Universitaria, coincido con Beto, para mí queda de ver más, aunque fue de visitante Chivas. Pues Chivas se acomoda bastante bien, generalmente en todos los estadios, porque siempre tiene seguidores, sobre todo aquí en la capital, pero tiene mejor plantel Chivas que Pumas, y el que queda de ver más en ese partido es Chivas, porque aparte Pumas,
exacto,
que tiene menos plantel que Chivas, pues todavía tenía 3 jugadores suspendidos, ¿no? O sea, agrégale adicional, y uno de ellos, pues el hombre que inquieta al frente, que es Dineno.
Sí, sí, o sea, poco se le puede exigir a un equipo como Pumas, Toño, con un plantel mediano, pero en cambio sí se le puede exigir mucho más.
Y sobre todo, Beto, de autocrítica, ¿no? Porque después pues el pinche vuelve a salir, sí, a decir como que si el equipo propusiera demasiado. A mí eso es lo que más me preocupa, francamente.
Sí. Es verdad, qué poco ha arrojado el Guadalajara en Ciudad Universitaria.
Sí.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, dejamos atrás ese horroroso empate del fin de semana en Ciudad Universitaria entre Guadalajara y la escuadra universitaria. Y vamos ahora con César Caballero, que tiene información del América. César, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? El gusto es todo mío. El cuadro del América se alista para el día de mañana enfrentar a Philadelphia Union en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF. Las Águilas llegan con ventaja de 2-0 y además con la buena noticia de que cuentan con plantel completo, porque todo el elenco americanista, a excepción de los lesionados a largo plazo, están disponibles para Santiago Solari. El equipo de las Águilas en un rato más tendrá su último entrenamiento, será en el reconocimiento de cancha en el estadio del Philadelphia Union. Ahí realizarán la última práctica antes de este encuentro y se esperan algunas variantes, entre ellas el regreso de Richard Sánchez al medio campo y que elementos como Roger Martínez o Sebastián Córdoba puedan estar de nueva cuenta como titulares para medirse al cuadro norteamericano y sellar el boleto a la gran final del torneo.
Sí, se ve factible este duelo. Hablábamos, César, de un América quizá no tan brillante o espectacular, pero sí cosechador de puntos a lo largo del torneo de liga, del fútbol mexicano concretamente.
Sí, la verdad es que es un América muy efectivo, muy eficiente. Se le critica mucho que no ha tenido a los rivales importantes de la Liga MX, sin embargo, le han tocado los rivales de abajo y los ha vencido. Ha sido un equipo que no ha dejado prácticamente puntos en el camino. Es cierto que se viene la parte fuerte del calendario, pero también que el América ya tiene 20 puntos de colchón, que ya tiene el repechaje prácticamente amarrado y que a pesar de que le tocaban los rivales fáciles, supo superarlos en el terreno de juego. Me parece que hoy el América es un equipo muy práctica, cero espectacular, pero que en cualquier campo donde se pare, sus jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer y te das cuenta cuando, a pesar de todas las bajas que han tenido, ningún jugador americanista ha desentonado en el presente torneo.
Gusto saludarte, César. 20 puntos, parte alta de la tabla, esa cuestión de la imagen o de la cuestión estética para varios. Tengo que preguntarte, pasan los días, parece que se cierra o se complica lo de la llegada de alguien más, pero ¿cómo va esa situación? ¿Cuál sería la última actualización en ese tema?
Toño, querido, qué gusto saludarte. Bueno, en el tema de los refuerzos, América está más cercano a ya no traer a nadie más, a quedarse como está en este momento, a que pueda llegar un jugador todavía a reforzar esta plantilla. El tema de Machís está prácticamente cerrado. El América, como se los comentamos, de ninguna manera iba a pagar los 10 millones de dólares que estaba pidiendo el cuadro del Granada. Es por eso que el venezolano ya mejor está enfocándose en lo que ha sido la reanudación de la Liga Española. Hay algunas opciones todavía en el escritorio de Santiago Baños, pero lucen ya lejanas de que se puedan concretar. Hoy América está más enfocado en seguir avanzando en los torneos y en recuperar a algunos jugadores. Ahora el siguiente objetivo de Solari y su magia es el tema de Nicolás Benedetti. Ya lo vimos jugando el fin de semana pasado, lo hizo de buena manera y parece que el colombiano es uno de los elementos que se va a quedar en la plantilla, porque en este momento luce ya muy complicado que pueda llegar alguien más, pero reitero, no debemos descartar todavía la posibilidad de que sí lo hagan.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Un saludo, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. ¿En qué lugar pones, Rafa, al América en la liga concretamente como uno de los candidatos a ganar el título del fútbol mexicano en este segundo semestre del año?
Bueno, naturalmente que lo veo como candidato. No me parece el mejor plantel. No lo veo como el mejor plantel. Yo creo que hay planteles más fuertes que el América, pero no veo ningún equipo que tenga la determinación, la convicción, la verdad, la dirección técnica, y que los jugadores asimilen, entiendan y cumplan cabalmente todo lo que les corresponde hacer en los partidos. América juega indistintamente de local y de visitante de la misma forma, maneja bien los tiempos, defiende estupendamente bien, cada vez la verdad se ha venido consolidando más como un equipo muy fuerte en el renglón defensivo, tiene una mitad de cancha con buena dinámica, buena disposición, aprieta cuando hay que apretar, tiene buena recuperación de pelota y para mi gusto le hace un poco de falta de poncha al frente y más vistosidad en su fútbol. Sí, pero si que tengo que decir para mí, ¿sí?, en este momento cuál es el mejor equipo, pues para mí el mejor es el América. El que mejor juega es el León, pero no lo mantiene de la misma forma en todos los partidos, indistintamente, ¿sí?, de local o de visitante, pero tiene periodos muy buenos el León, muy vistosos, muy muy atractivos, y tiene otros donde no se ve tan fuerte, tan sólido.
Es que sí, porque esta vistosidad, Toño, de, ¿sí?, de la América, espectacularidad, que es lo que siempre quiere el aficionado americanista. En ese renglón, Toño, como dice Rafa, quizá está faltando para el público que quiere ver goles y que quiere ver un fútbol un poco más brillante, pero en términos prácticos, el América está haciendo un buen torneo, sin duda.
No, está haciendo un gran, gran torneo. O sea, estamos hablando de un equipo, me parece, ha estado muy poco tiempo, pero muy poco tiempo abajo en el marcador en alguno de los partidos que haya jugado. Estamos hablando de un equipo que además no solamente es un tema de, bueno, me llegan y tengo a Ochoa, porque además si le llegas todavía hay que vencer a Ochoa. Es que le llega muy poco, ¿no? En el partido contra Mazatlán me parece que no hubo un remate a portería. Y eso se va más allá del trabajo que hacen los defensas, ¿no? Porque va desde la presión del delantero, desde lo bien que en la mitad de la cancha pues aparecen los hombres que juegan en esa zona. O sea, es sumamente completo. La duda será, pues, ¿cómo juega este América? Decía Rafa, le falta poncho y estoy de acuerdo. cuando este equipo vaya abajo en el marcador, ¿no? Cuando este equipo tenga que alcanzar, cuando este equipo tenga que abandonar un poco la idea del orden, cuando tengan que proponer, ahí está esa duda. Seguramente Solari lo trabajará en la semana y es algo que espera no tener que utilizar, pero por lo larga que es la temporada, resulta complicado pensar que no vaya a ocurrir, ¿no? Eventualmente, ahí creo que nos falta aún ver al América, pero claramente es el mejor equipo del torneo.
Sí, esto de gustar, ganar y golear, que lo de golear pues es una circunstancia meramente circunstancial de un partido, pero ¿hasta qué punto el aficionado en América, Rafa, puede sentirse todavía no del todo conforme en cuanto a que el América no guste en este sentido que tú platicabas hace un momento?
Pues es que, digo, en la América, cuando hace uno un repaso de la América, y eso le pasa a los aficionados, pues todos se van a los momentos brillantes que ha tenido este equipo. Siempre, nunca ha dejado de ser importante, siempre competitivo, pero si tú te apegas a lo que fue la etapa de aquel América de José Antonio Roca con Carlos Reynoso, Roberto Hodge, Tonino, Borbolla, Monito, Borja, o te vas a aquella etapa con Leo Benhacker como técnico, que tenía Villica, Calusha, bueno, todo plagado de jugadores.
Cuauhtémoc del Olmo,
claro. O si te vas al América dirigido por Carlos Reynoso, que consigue coronar contra Chivas con la figura de Celada en el arco, y luego pues todo lo que tenía Brailovsky, estaba Outes, estaba Manso, Tena, Vinicio, Mario Trejo. Pues la verdad es que la América, también el de Jorge de Aguirre, entonces la América se acostumbró sí a tener un equipo, la verdad, candidato al título, pero que sí estaba muy apegado al buen fútbol. Yo me acuerdo de la América que jugaba los viernes en la noche, que iba yo al estadio para ver los partidos. Oye, recibí al Irapuato y metí 80,000 gentes al estadio Azteca.
Sí.
Y no era otra cosa que ver un equipo que iba para el frente y que no respetaba ni era conformista. Y cuando iba de distante, a lo mejor arriesgaba, y si le hacían un gol o dos, siempre tenía capacidad de respuesta y terminaba haciendo goles de visitante, de local. Bueno, pues el seguidor americanista, la verdad, se acostumbró. No con esto quiero decir que estoy hablando del Real Madrid, porque estoy hablando de lo que es el fútbol mexicano. O sea, yo a este equipo de Solari, con todo respeto para lo bien que está jugando, lo apegado a lo que pretende Solari, digo, lo veo lejos del fútbol vistoso que le he visto en distintas etapas al América en el fútbol, pero en el fútbol mexicano. Y de esto es de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, claro, la aplicación o el buen funcionamiento no necesariamente van de la mano con un fútbol brillante. Y es el caso actual de este América rentable, ¿no? Sí.
¿Cómo fue campeón en el fútbol mexicano? No puedo decir que no fue merecido. Los Xolos con el Turco Mohamed.
¿Sabes? Sí, claro, claro.
Un equipo sudamericano, un equipo canchero, un equipo cadencioso, dijo, muy diferente a la exposición que le veíamos a la América. El Chivas campeón de Almeida, pues un equipo propositivo que generaba mucho al frente, etcétera, y al margen de la conclusión para las definiciones ya de para levantar el título, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre queda en mente algo de lo que distinguía, ¿no?, algunos equipos. El Toluca, tú debes de recordarlo muy bien, Toño está muy joven, pero el Toluca,
Ricardo de León.
De Ricardo de León.
Exacto,
yo
sí, claro.
Hasta una declaración de don José Antonio Roca, que en paz descanse, que decía, el Toluca apesta, y que todo mundo, todos los seguidores de Toluca vendieron, y lo que pasa, él se refería al fútbol que practicaba, que te jugaban al fuera.
Sí, me acuerdo, perfecto. Sí, el cerrojo, un fútbol defensivo, aburrido. Sí,
claro, bien diseñado el equipo con un portero.
Sí, jugaba, cómo no.
Como un líbero, Walter Gasside. Bueno, pero era un fútbol que no era vistoso.
Sí, lo recordamos perfectamente, claro, año 74, si no me equivoco. Vamos ahora a saludar a Chava Rodríguez, porque el Canelo pelea el 6 de noviembre. Chava, gusto en saludarte.
¿Cómo estás? Buenas tardes, mi querido Beto. Un saludo a mi querido Rafa Puente, a Toño Valle. Bueno, pues listos. Hoy se anunció cinturón que estarán disputando el 6 de noviembre, un cinturón hermoso, se llama Teotihuacán, con arte, con obsidiana, con jade, la pirámide del sol de un lado, está maravilloso, en una piel negra. Y bueno, pues empezaron ya los dimes y diretes hace unos días. Kelly Plant se fue con todo sobre el tema, sobre el Canelo Team, después de que Oscar Valdés diera positivo en una sustancia. Dijo que no solamente Oscar, sino que todo el equipo, y que no le creía a Canelo Álvarez de que no estuviera tomando ninguna sustancia. Por el otro lado, Canelo Álvarez dice, bueno, aquí el tipo que está hablando es él, el tipo que está calentando la pelea es él, pero yo se las voy a anotar todas y se las voy a cobrar el próximo 6 de noviembre. Es cierto, dice, yo no ladro mucho, pero sí muerdo. Entonces, que tenga cuidado el estadounidense. Lo que es cierto es que el 6 de noviembre se va a hacer historia. Vamos a ver al primer peleador en unificar los cuatro títulos en las 168 libras, caballeros.
Pues vamos a verlo. Se está convirtiendo en un ícono, no únicamente del box o del deporte en general, sino también de la cultura popular. Una celebridad para México relacionada con la dedicación, con la disciplina y con los triunfos. Así que ya para terminar, Chava, Toño, ¿tienes preguntarle algo a Chava Rodríguez?
Sí, al final de cuentas, ¿qué terminó siendo qué tan complicado terminó siendo pactar finalmente esta pelea, Chava?
Fíjate que primero fue un tema de dinero, no llegaban primero de acuerdo con temas económicos, pero después a Canelo Álvarez le van a ofrecer una garantía de alrededor de 40 millones de dólares, que es la bolsa más grande para un peleador mexicano garantizada en la historia. Y bueno, después de eso, cuando se hizo todo este tema, ya no les dio tiempo para hacerla este próximo sábado 18 de septiembre, así que todo se tuvo que pasar para el 6 de noviembre. Fue complicado en temas económicos, simplemente cuadrar fechas, pero cuando se decidieron, le dieron para adelante. Por ahí Plant se quejó de que él estaba listo para pelear el 18 de septiembre y que mientras tanto Canelo se estaba casando por la iglesia, ¿no?, allá en Jalisco. Pero a final de cuentas todo está listo para el 6 de noviembre y vamos a ver simplemente historia pura este el fin de semana posterior al Día de Muertos en México.
Oye, Chava, muchas gracias por la información, no, perdón.
No, nada más un comentario que le quería hacer.
Sí.
Pues, podrán unos hablar y otros no hablar, algunos respetar y otros no tanto, pero pues yo creo que la ilusión hoy en día, no de cualquier boxeador, pero estamos hablando de la categoría del Canelo, es que tengas la oportunidad de pelear con él, ¿no?
Sí, porque representa no solamente muchos millones de dólares, Canelo Álvarez, además está en la posición número uno libra por libra, entonces pegarle al mejor en la actualidad representa muchísimo en verdad, y por eso todo mundo le apunta la cabeza a Canelo Álvarez, porque no solamente representa una gran oportunidad, es cierto, peligrosa, pero representa muchos millones de dólares. Ahí vimos a Kovalev, a Billy Joe Saunders, al propio Yildirim, a Callum Smith, que se han llevado millones de dólares, ¿no? Es un riesgo grande, pero también la recompensa, no solamente económica, sino también deportiva, sería genial, en este caso, ahora para Caleb Plant.
Chava, gracias por la información.
Un abrazo. Bye, bye.
Buenas tardes. Y los Raiders, Tapa, gusto en saludarte, derrotan a los Ravens. Y también hay información de los Vaqueros de Dallas. Tapa, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Sí, los Raiders, no sé si llamarlo sorpresa porque estaban en su estadio, por primera vez tenían para un partido oficial casa llena, alentados, pero la realidad es que vinieron de atrás, mejoraron, su pateador les ayudó. Hay que decirlo también, el equipo de los Baltimore Ravens tuvo muchas ausencias, tanto por COVID como por lesión, incluso el corredor que abrió como titular apenas fue incluido en el roster el viernes pasado, después de que cortaron a 5 durante la pretemporada, sin prever, como dice precisamente Colt de los Cowboys, que todo el año va a ser igual, ¿no? Y eso sucede para todos los equipos, pues ayer le sucedió a Baltimore, y creo que lo que es un hecho es que el entrenador sigue estando con toda la presión del mundo, John Gruden, porque le dieron mucho dinero, le han dado muchas oportunidades, le han dado barra libre para que haga todo lo que le venga en gana, pero ayer para su buena fortuna, pues la realidad es que el quarterback Derek Carr funcionó, el pateador funcionó, y la defensiva hizo lo suficiente, repito, contra un equipo bastante diezmado a la oficina por ausencia de jugadores importantes. Y acá por el lado de los Cowboys, pues los problemas con el COVID, las suspensiones no terminan, como todos sabemos, el tackle derecho
Lael Collins fue suspendido 5 partidos por no presentarse un examen antidopaje en la NFL. El que no se presenta es como si hubiera dado positivo, y no fue la primera vez que no se presentó. Su grupo de abogados están tratando de apelar, pero por lo pronto Jerry Jones dio la nota el día de hoy en su papel de gerente general que él mismo se puso. Trabaja de gerente hace 18 o 19 temporadas, diciendo que el novato Terrence Steele será el que reemplace a Lael Collins como tackle derecho titular. Y las reacciones no se hicieron esperar. Ese muchacho que nadie quiso reclutar en un draft la temporada pasada, que se quedó en el equipo de los Cowboys contra todos los pronósticos como agente libre novato, y que abrió 14 partidos, pero lo hizo de una manera muy, muy deficiente, y hay quienes lo culpan de la lesión de Dak Prescott, será el titular esta semana contra Los Ángeles Chargers. El receptor Michael Gallup, fuera por lo menos 3 semanas, fue incluido en la lista de lastimados, pero de cualquier manera el entrenador Mike McCarthy dice que tienen con qué salir adelante.
Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, muchachos.
Buenas tardes. ¿Y qué pasó con el Barça, Toñito?
3-0 cayó contra el Bayern, Beto. 2 goles de Lewandowski, 1 más de Thomas Müller. Partidazo de Leon Goretzka, que estuvo en toda la zona de la cancha. Abucheos al Barça, aplausos al Bayern de los aficionados del Barcelona. Piqué llevó a todos al medio campo a agradecer a la afición.
Oye, el fantasma de las goleadas del Bayern al Barça. Sí, gracias, Rafa. Sí. Gracias, Toño. Buenas tardes y hasta mañana.
Gracias.